1:08 de la tarde, recapitulamos, empezando por la última hora. La Universidad de Salamanca hace públicas las calificaciones de la prueba de acceso extraordinaria, los exámenes de la segunda convocatoria de julio, a los que se presentaron 102 estudiantes de la provincia de Zamora, y precisamente ha sido el campus Viriato de Zamora el que ha obtenido más aprobados. Más del 87% de los inscritos han obtenido la calificación de apto, con una nota media de algo más de 6. Incluso uno de los alumnos del Instituto Zamorano María de Molina ha tenido la segunda mejor nota del Distrito Universitario de Salamanca, con un 9,32. Última hora en deportes también. El Zamora Club de Fútbol confirma que se ha inscrito en la Copa Federación y que irá informando de los partidos, de los compromisos, en cuanto se lo notifiquen. Vamos también a recordar que la semana pasada se daban a conocer los primeros datos de la Oficina de Relevo Generacional, que hace 5 meses ponía en marcha el Ayuntamiento de Zamora y Tradecil, la Asociación de Trabajadores Autónomos de Comisiones Obreras, y pocos días después la consejera de Industria, Comercio y Empleo presentaba ayer a esta hora en Zamora la estrategia que en este ámbito está llevando a cabo la Junta de Castilla y León. Cuéntanos, Carlos Sintu, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es un tema así que preocupa en un sector, el de los autónomos, bastante envejecido en Castilla y León, un sector que en los últimos tiempos está perdiendo muchos trabajadores y en el que las administraciones están trabajando para evitar, en la medida de lo posible, que empresas que podrían ser viables tengan que cerrar por jubilación ante la falta de relevo generacional. Y es una vía esta con mucho potencial, vistas las dificultades para emprender, que hacen que muchas personas prefieran trabajar por cuenta ajena. Y en ese contexto se enmarca el encuentro que tuvo lugar ayer con grupos de acción local, ayuntamientos, organizaciones empresariales, agentes del diálogo social, etcétera, para dar a conocer las acciones emprendidas por la Junta para apoyar a los trabajadores autónomos, que es un sector con un peso muy importante en la comunidad autónoma, donde casi el 59% de las empresas activas están regentadas por autónomos, con un porcentaje del 19% de afiliados a la Seguridad Social en ese régimen especial, 3 puntos por encima de la media nacional, un porcentaje que en Zamora es incluso superior. Aquí 1 de cada 4 afiliados a la Seguridad Social son autónomos, mientras que en España son 1 de cada 6, un dato que sitúa a esta provincia en cabeza del ranking del porcentaje de autónomos respecto al total de afiliados en el régimen general de la Seguridad Social. Y de ahí la relevancia de todas las acciones que se emprendan desde las administraciones para apoyar a este sector. Escuchamos a la consejera de Industria, Leticia García.
Sabemos que nuestros autónomos están sufriendo un momento de especiales dificultades. Estos últimos años la presión sobre los autónomos complica su continuidad en muchos casos. Los costes laborales que han ido en incremento, la presión fiscal del gobierno del Estado sobre los autónomos, esa inseguridad jurídica, la hiperregulación, la burocratización que el Gobierno de España fundamentalmente somete a los autónomos, la inestabilidad, la inseguridad jurídica, todo se cierne sobre los autónomos y pasan momentos de especial dificultad. Por eso estos últimos años el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha incidido, ha redoblado los esfuerzos en el apoyo a los autónomos. Si tenemos en cuenta además nuestro tejido, el envejecimiento de la población autónoma en Castilla y León, en la que 1 de cada 3 autónomos tiene más de 55 años, y tenemos en cuenta también que los negocios en Castilla y León son viables. Hay que decir que esta comunidad encabeza la resiliencia de los negocios de autónomos en Castilla y León. Es la comunidad autónoma en la que más viabilidad tienen y que duran por encima de los 10 años los negocios en Castilla y León. Lo que ocurre, la pérdida de autónomos, por tanto, se debe a que los autónomos se jubilan y ante esas expectativas de las dificultades que supone emprender, las personas, los trabajadores, están produciendo un trasvase al régimen de afiliación general en vez de por cuenta propia. Por eso incidimos en programas que incentiven el relevo, porque nuestros autónomos se jubilan y no encuentran personas que den continuidad al negocio. Por eso se ha desarrollado esta estrategia Relevacil, que hoy vamos a explicar aquí, que complementa todo lo que se está haciendo en el ámbito de los autónomos. La estrategia Relevacil es un programa integral, completo, de apoyo al relevo generacional, que conlleva una parte de ayudas económicas y una parte que está contenida en la plataforma de relevo, Relevacil Digital, en la cual se conecta afectan la oferta y la demanda en el ámbito de los autónomos, en toda la comunidad autónoma, a través de las distintas provincias, para conocer las ofertas y las demandas desde el punto de vista del relevo. Y la parte de las ayudas que contempla este programa son dos, las ayudas al autoempleo directamente y las ayudas que llamamos de emprendimiento, que van dirigidas a las asociaciones que acompañen, que lleven a cabo procedimientos de mentoring, que consulten, que ayuden, que apoyen a los autónomos. La parte importante que queremos destacar hoy es esas ayudas específicas a los autónomos, que con el relevacil pueden alcanzar a los 20.000 euros. Partimos de 10.000 euros para los autónomos que sucedan a un autónomo que se jubila, y estas cuantías se pueden ir completando hasta llegar hasta los 20.000, atendiendo especialmente al relevo en el caso de las autónomas mujeres, el emprendimiento femenino, el emprendimiento en los pequeños municipios de Castilla y León, el emprendimiento rural y también de los jóvenes, que tienen preferencia estas tres partes dentro del relevacil.
Bueno, las ayudas de la Junta llegaron el pasado año a 2.400 autónomos en el conjunto de la comunidad, 179 de los cuales en Zamora. Es un poco una idea general la que escuchábamos del programa Relevacil, de ayuda al relevo generacional de empresas que pueden ser viables para evitar su cierre por jubilación. Una convocatoria dirigida a empresas que al menos hayan tenido 5 años de actividad y que está ya vigente para que presenten solicitudes todos aquellos que se planteen acometer un relevo generacional. El plazo está abierto hasta finales de noviembre y es además una convocatoria con carácter retroactivo que cubre los relevos que se hayan producido desde el 1 de enero de este año. Se trata de un programa que complementa toda una serie de iniciativas de apoyo que la Administración Regional dirige a los autónomos.
Hay que recordar que tenemos abiertas las líneas de, por ejemplo, la tarifa cero, que se hace cargo de las cuotas a la Seguridad Social de los nuevos autónomos en Castilla y León, o la tarifa cero segunda oportunidad, que hace especial incidencia en aquellas autónomos que no tienen ya la tarifa reducida por parte del Estado por habérsela suprimido, con especial hincapié en los jóvenes, las mujeres que se incorporan al trabajo autónomo después de la maternidad, personas con discapacidad, personas con especiales situaciones de vulnerabilidad o dificultades de empleabilidad. Tenemos también en el Servicio Público de Empleo, y también se explicarán hoy en este ámbito, ayudas al emprendimiento, tanto a jóvenes que quieran emprender, como también a desempleados que quieran acceder al autoempleo. Tenemos medidas específicas que en Zamora además podemos citarlas específicamente al autoempleo en programas como son el Plan de la Raya. Precisamente hoy se han publicado esta convocatoria para autónomos en el Plan de la Raya, que llega hasta 15.000 euros. 15.000 euros también para los autónomos del Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos, que están vigentes también y que pueden solicitarse por los emprendedores. Y otras ayudas como pueden ser, por ejemplo, los nuevos autónomos que contraten el primer empleado. También se incentiva la contratación por parte de los autónomos. Todo este esfuerzo se puede concretar y cuantificar, porque en 2024 hemos llegado prácticamente a los 13 millones en todos estos programas por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, y hemos alcanzado a 2.400 autónomos en esa ayuda. Y si damos los datos de Zamora, pues podemos decir que hemos llegado a 179 autónomos durante 2024 en Zamora, con ese importe casi 900.000 euros, cerca ya de 1 millón de euros empleados en 2024 para los autónomos aquí en Zamora. Todo esto forma parte de ese plan tan ambicioso del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de fomento del autoempleo, que termina este 2025, desde 2023, y que este año nos va a permitir alcanzar unos 20 millones de euros de inversión en estas ayudas al autoempleo, llegando a 7.200 autónomos. Es nuestra ambición para este 2025.
Bueno, pues ayudas económicas, una plataforma que conecta la oferta y la demanda y otras acciones de apoyo a los autónomos a través de esa estrategia Relevacil que ayer se presentó en Zamora.
Gracias, Carlos. Hasta luego. 1:17.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García.
La semana pasada conocimos el huerto de Asten. Ella nos contó cómo lo prepara para el invierno, desde que lo desmonta cuando termina la campaña, levanta el huerto, trocea los restos, los esparce, los cubre con hojas y así lo deja dormir. un poquito de abono y cuando asoma la primavera, los semilleros ya están listos para plantar. Asten Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
Parece que ha terminado el episodio de calor, que no sé si te ha hecho mucho destrozo en el huerto, Asten.
Bueno, destrozo no, porque es poco tiempo, pero sí que las hortalizas se ponen tristes con el frío y se detiene el crecimiento del fruto, está claro. Pero bueno, hay que tener paciencia porque también este frescor nos viene bien a los humanos.
Uh-huh. ¿Pero se ponen mustias con el frío o con el calor?
Les hace más daño el calor directo en las horas puntuales. Uh-huh. El frío lo único que hace es, la planta lo soporta bien, bueno, y tampoco hace tanto frío, pero las bajadas de temperatura, estos contrastes, no les favorece el crecimiento. ¿Qué pasa? Que cuando por la noche bajan las temperaturas a menos de 15 grados, ahora en el verano, se detiene el crecimiento del fruto. El pimiento sigue quedando chiquitito, el tomate no madura, pero bueno, son dos días, esperemos que sean dos días.
Sí, ya suben las temperaturas mañana, sí, por desgracia. Bueno, y las tormentas y el granizo, que son también enemigos del huerto, ¿has librado este año o algo ha caído?
No, en esta zona nuestra de Benavente, toda esta zona, por lo menos la zona nuestra de Leria, que nosotros pertenecemos al Valle de Leria, aunque tenemos el Órbigo cerca, el Tera y el Esla, ya sabes que se juntan aquí en, uh-huh, en Benavente, pues no hemos tenido una incidencia así muy notable para decir que nos han destrozado. Sí que ha llovido fuerte, sí que ha tirado hojas de árboles, ha revuelto un poco las hortalizas, pero no ha hecho un daño irreparable. Bueno, de momento.
Eso es, digamos que a estas alturas de julio todo va razonablemente bien.
Sí, sí, uh-huh, podemos.
Vamos a hablar entonces hoy del compostaje, Asten, que desde luego tú practicas porque hablamos de un huerto ecológico, el tuyo.
Exactamente, por encima de todo, sí, es un huerto ecológico.
¿Cómo hacer para que el compost sea bueno?
Pues a ver, el compost tiene una elaboración, tiene un proceso, porque el proceso de compostaje se define como la descomposición biológica aeróbica de residuos orgánicos que proceden de distintas procedencias, proceden de distintos ámbitos. ¿Y cuáles son esos residuos orgánicos? Pues mira, desde cáscaras de huevos, restos de patata, restos de manzana, restos de jardín. Es que a veces creemos que las hojas de las calas y los tallos de las calas, bueno, pues que marchen a la basura. Y es una pena porque esos restos del jardín, de calas, de margaritas, y etcétera, de las hojas de los liliums, plantas de bulbos, todo eso sirve para el reciclado. Y hay una planta que no me quería yo olvidar de ella, que mira, la tenía casi ahí un poco apartada, que es la verdolaga. La verdolaga es una planta que nace en el huerto, espontánea. Es un poco como carnosa. Es rastrera, tiene los tallos un poquito gruesos, y la flor amarillita, pequeña. Esa planta hay que cuidarla como un tesoro que es, porque es buenísima para el compost, para el acolchado y hasta para ensalada. Yo a veces, bueno, pues no todos los días, porque claro, hay tantas hojas verdes en el huerto que no puedes echarte todo porque entonces la ensalada llenaría la mesa. Tienes que ir con prudencia. Bueno, pues yo de cuando en cuando echo un par de hojas o tres de verdolaga en la... es muy fácil encontrar información porque hay buenos libros, hay buenas revistas y también en YouTube. Hoy tenemos la ventaja y la comodidad de que entras en YouTube y dices propiedades de la verdolaga. Desde hierro, magnesio, selenio, silicio. Es una de las ricas plantas que vale para el compost. Vale tanto como para verde, troceadita un poco, que además se trocea porque es muy tierna, troceada. O si la deja secar, yo a veces cojo, la recojo de... Aporta mucho nitrógeno. Es que el proceso del porcentaje, del compostaje, se da la conjunción del carbono que aporta la materia seca. La materia seca como es el césped, las hojas secas, etcétera. Y la combinación con el nitrógeno que está en el aire, pues con esa mezcla, con esa composición, se logra en la tierra, con esos restos orgánicos secos y frescos, se logra la descomposición y la integración de todos los componentes de la, tanto de la materia seca como de la materia fresca. Y ahí entran cáscaras de patata, entran las cáscaras de los huevos. No conviene, a veces se oye y se escucha echar restos de comida cocida. No. Restos de comida cruda, sí. Por ejemplo, te sobra un poquito de chucrut, vamos a suponer que sería un pecado, pero bueno, te sobra un poquito de chucrut, pues se lo pones al compost porque activa. El compost lo podemos activar con ortigas, con verdolaga, con purín de ortiga, que ya hablaremos de los purines, si no da tiempo hoy, en otro momento. Entonces, nosotros podemos activarlo con ceniza, esparciendo un poquito de ceniza sobre la zona del compost. También se activa con la infusión de cola de caballo y también con el agua de que decíamos, la lejía de ceniza que hablábamos el pasado día. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, si me ajusto a cómo yo hago el compost. Existen cajones para compostar, pero yo lo considero una pérdida de dinero porque lo puedes hacer en casa perfectamente. Yo busco la sombra de un árbol o la sombra de una pared de una pared que tengas por allí, de un gallinero o de lo que coincida. Entonces, conviene que esté a la sombra porque así se seca menos. ¿Yo qué pasa? Que hago un buen hueco, pues a lo mejor voy sacando poco a poco, no tienes por qué hacerlo todo de golpe, y en 3 o 4 días yo tengo ya un círculo con una profundidad de la altitud del suelo hacia abajo, pues de unos 30 centímetros. ¿Ahí qué pongo? Pongo la materia seca. ¿Materia seca qué va a ser? Pues hojas secas, o verdolaga seca, o restos de jardín secos, restos de palos menuditos secos, cortados, todo eso troceado. Seco, césped seco, el rastrojo de los cereales, la paja, esa paja que cortadita, también vale. Y hago una altura de esa parte seca como de unos 15 a 20 centímetros. Tampoco tiene que ser exacto, pero bueno. Encima pongo la materia, toda la materia que ya tengo yo preparada, orgánica fresca. Es decir, restos de raíces de lechuga, hojas de col, de berza, verdolaga fresca, restos de la comida, de patatas, en fin, todo eso como hemos hablado. Lo coloco encima y logro otra capa, pues de unos 10 centímetros, 8, 10, 12, da igual. No hay que ser ahí muy minuciosos con las proporciones, pero sí que tenga una altura normal. Y encima yo le añado, que tengo guardada la ceniza, porque el compost mismo se hace en primavera, en otoño, que en invierno, que en verano. Entonces yo en el invierno voy recogiendo a final ya del año, del invierno, yo tengo ya una serie de sacas o cubos, las sacas de plástico esas fuertes de los restos de vegetales de los jardines, sí, y parques, vale perfectamente. Y ahí tengo guardada la ceniza. Entonces yo cojo con un bote y esparzo un poquito de ceniza sobre esa materia húmeda que habíamos hablado, fresca. Encima echo abono de cabra o abono de caballo, abono de gallina, que el abono de gallina, y si tienen de paloma, adivino también. Esparces, no hace falta que sea mucha cantidad, pero sí, bueno, esparcido. Y vuelves a tapar con materia seca. Uh-huh. Otra alturita, superficie, pues de otros 15 centímetros.
Y ya la tenemos un poquito por encima del nivel del suelo, ¿no?
No, porque eso se aplasta. Luego, como hay que echarle un poquito de agua,
se va reduciendo,
baja,
también.
Baja, sí, sí. Tardas en llegar al nivel del suelo. Y después, sobre el nivel del suelo, puedes hacer otro tanto de lo que has metido debajo del suelo.
¿Y cuánto tiempo lo tenemos ahí, Ascen?
El tiempo depende de la temperatura, porque este compostaje, este proceso, requiere unas condiciones climatológicas apropiadas. Por ejemplo, en el invierno suele ser más lento la descomposición, pero ahí intervienen lombrices. Eso es milagroso. Tú haces el compost, las primeras dos, tres capas, la seca, la húmeda y la seca, y a los 3 días, tú cuando haces eso, no ves una lombriz de ningún tipo. Y a los 3 días dice, voy a levantar un poquito a ver qué pasa por aquí. Bueno, pues ya hay No te digo cientos, te digo miles de lombrices fina, de la lombriz fina. ¿De dónde viene? De la tierra que está abajo, y se lo huelen, y allí tienes, pues, y ahí es donde se forma la tierra de lombriz, tan famosa, tan rica en
el
nutrientes.
Humus, claro.
El humus, claro. ¿Le llamamos compost? Vale, llamamos compost, pero todo ello viene a ser el alimento necesario y fundamental para nuestras hortalizas, porque aportan desde el potasio, el silicio de la ortiga, de la verdolaga, el selenio. Es que yo hablo de estos minerales tanto, que a veces me pongo un poco pesada, porque nuestras hortalizas, lo normal, lo habitual, es que carezcan. Las hortalizas que comemos a diario, del que compramos en el supermercado o que compramos en el mercado, carecen de estos nutrientes. Por eso después, claro, aunque tú comas acelgas, comas espinacas, que dicen es que tiene mucho hierro, es buenísimo para combatir la anemia, ayuda y tal, pues si carecen de estos minerales, resulta es que estamos comiendo, sí, verduras, hortalizas, pero con un porcentaje de nutrientes bastante bajo.
Por eso la importancia de cada fase del proceso, ¿verdad?
Eso es. Uh-huh. Y el evitar los abonos químicos, el evitar los pesticidas, porque entonces matamos a las bacterias y a los microorganismos vivos que descomponen el suelo. Es que esto lo sabían, que no es de ahora, no es moderno. Esto lo sabían nuestros abuelos, mi padre, así ya, mi padre, que yo era una niña cuando yo lo veía trabajar y veía como todos los restos. No era con este orden exactamente, pero es que si vamos y observamos un poco la naturaleza, vemos cómo en otoño caen las hojas. Caen hojas, incluso caen ramitas, tal, tal. Caen al suelo. Al cabo de 2 meses, esto es septiembre y octubre, al cabo de 2 meses, eso ya se ha descompuesto y la tierra está negra, donde han caído las hojas de chopo, las hojas de cerezo, las hojas de tal. ¿Y qué pasa? Que el terreno la integra, la absorbe, y vete tú a poner ahí, en esa zona, que ya la gente lo sabía, y justo debajo de los árboles, que creemos de que no van las hortalizas a crecer suficiente, pues es donde más rico está el suelo de nutrientes. Porque
¿y en tu huerto siempre hay ese hueco haciendo compost, Asten?
No, tengo 4 compost. Uh-huh. Tengo 4. ¿Para qué? Para ir cogiendo el más antiguo.
Claro.
Ahora mismo hace 15 días empecé uno, debajo de un peral. Bueno, pues está ya a tope de lombrices, o sea, eso está ya que da gusto. Yo quería decir, y luego están los otros más de atrás, que yo voy cogiendo del de hace 4 años. A los 6 meses, si lo regamos y no dejamos que se seque mucho el compost, si lo tapamos, es que es importante, una vez que has colocado ya la parte seca, taparlo con cartones duros, toda el pozo que has hecho de compost y lo has tapado con materia seca, encima cartones, que tenemos abundancia de cartones o papeles o sacos, pero yo soy partidaria de esos cartones fuertes de tantos embalajes como te encuentras en las ciudades, en los pueblos mismamente también. ¿Qué pasa? Pues que lo tienes tapadico y llega a una temperatura, que es la que coge el proceso del compostaje, a una temperatura ideal de unos 40, 50 grados, incluso 60. Y ahí se matan las posibles plagas que hayan ido con las verduras y el césped del parque o el césped de tu huerto. Porque siempre van microorganismos perjudiciales. No solamente son los beneficiosos, están los perjudiciales. Por la temperatura que alcanza el proceso del compostaje, mata a esas posibles plagas. O sea, otra ventaja más.
Pues hoy hemos aprendido a hacer un buen compost, que no parece difícil, pero lleva su tiempo, hay que tener su cuidado y todo tiene su porqué, ¿verdad, Asten?
Exactamente. El porqué principal es trabajar la agricultura de manera sostenible. Ya hay muchos países, Perú, Brasil, Cataluña, nuestra comunidad de España, en Andalucía, en Castilla y León también, en Galicia. Hay cantidad ya de comunidades y de países que están llevando a cabo ya un trabajo de respeto al medio ambiente, de un trabajo sostenible, de recoger las semillas, de no desperdiciar las verduras que salen, las hierbas. Yo, por ejemplo, las ortigas, la respeto como si fuera la mejor planta tomatera. Ahí es hasta que desarrolla bien, y luego yo hago el purín ya de ortiga, que me va a servir para activar el compost de abono y de antiplaga. Lo mismo que la lejía, tiene diferentes características, diferentes aplicaciones, pero vienen a ser muy útiles para el huerto ecológico, para no tener que utilizar pesticidas.
Pues seguimos aprendiendo la próxima semana. Ascel, vale. Adiós.
Gracias, muchas gracias.
A ti.
Adiós.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García.
Como todos los años, es el momento de reservar los libros de texto del cole para el próximo curso. Y como todos los años, Librería Didot es tu referencia en Zamora por atención y por precio. También en todo el material de papelería, cuadernos, bolis, pinturas, rotuladores. Además, si te registras como cliente, te beneficias de más descuentos durante todo el año. Reserva ahora, consigue el mejor precio y no hagas colas en septiembre. Librería Didot. Ah, y si necesitas una mochila nueva, tenemos las más modernas con los últimos diseños que te van a encantar. Librería Didot, Pablo Morillo 39.
En Tiffermann tenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como cinta de lomo de cerdo calidad Duroc por solo 5,99 el kilo. Y salmón noruego por medios o entero por solo 8,95 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Topcas, tu nuevo cash and carry para profesionales en Zamora. Somos especialistas en hostelería y detallistas de alimentación con más de 15.000 referencias y frescos de gran calidad. Estamos en Polígono La Iniesta, con un gran aparcamiento exterior. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Ven a conocernos.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente, en directo desde la Iglesia de la Asunción de Arcenillas. El viernes 11 de julio hablaremos sobre la última intervención realizada dentro del Plan Románico Atlántico para la mejora de las condiciones expositivas de las tablas de Fernando Gallego. Conoceremos a fondo el pueblo y su historia, su estrecha vinculación con este conjunto artístico o su yacimiento El Ocillo. El viernes 11 de julio, hoy por hoy, Zamora y Benavente, en directo desde la Iglesia de la Asunción de Arcenillas.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García.
Vaya fusión de talentos en la propuesta que traemos a continuación. Días 10, 11 y 12 de julio, esto es jueves, viernes y sábado, visitas guiadas musicalizadas por Zamora para profundizar en la historia de la ciudad de una forma diferente. Es una idea que llevan meses madurando la arquitecta y divulgadora del patrimonio, Bea Barrio. Hola, Bea, buenos días.
Buenos días, Marichu.
Y el ensemble Semura Sonora, Clara Encinas, buenos días.
Buenos días.
Además, no es lo típico de Catedral, San Cipriano, Iglesias, Modernismo, Monumentos, no, son cuatro rincones menos conocidos de la ciudad, pero que tienen un valor, ¿no?
Sí, o sea, cuando Clara me escribió, que les estamos hablando ahora fuera, ¿no? Cuando Clara me escribió por Instagram para ver si podíamos hacer algo conjunto, me pareció una idea muy chula, y empezamos a hablar de esos espacios públicos, ¿no? A lo mejor privados, públicos, no sabíamos muy bien, pero espacios que parezca que no son nuestro día a día, ¿no? Entonces yo como arquitecta le dije, digo, hay una cosa que pasa mucho en las ciudades, ¿no? Que a veces cuando derribas edificios o quedan así como espacios residuales, esquinas como muy raras, que son espacio público, pero no no los habitamos. Entonces dijimos, vamos a montar esto con cuatro de esos no lugares, ¿no? Te preguntaba antes, ¿sabes dónde está la Plaza Antonio del Águila? Que es donde comenzamos, la mayoría de la gente no lo sabe.
Yo creía saberlo, pero no lo sabía.
Entonces, sí, sí. Pues estos espacios que quedan como residuales, pues tienen muchísima historia, ¿no? Entonces estuvimos hablando pues Concejalía de Cultura con María Eugenia, que quedó encantadísima con la propuesta, claro. Y esto, resonancias, ¿no? Cómo resuenan estos espacios, y hablando de arquitectura y de urbanismo, y por supuesto con música, con este maravilloso grupo.
Bueno, y todo esto caminando, porque es una ruta que dura aproximadamente un par de horas, y, sí. ¿Y cómo se acompaña con música una ruta?
Pues empezamos, eso, teníamos ideas muy diferentes, no sabíamos muy bien cómo enfocarlo, y luego cuando Bea nos dijo que queremos estos espacios residuales, ella cuando nos iba diciendo, pues en este espacio puedo contar esto, 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 nosotros nos íbamos pensando, ah, pues aquí, si cuenta esto, podemos relacionarlo con música de este tipo, de este siglo, de este compositor. Por supuesto, nosotros estamos centrados en la música de la Catedral de Zamora, como todo el mundo sabe ya, porque lo hemos contado muchas veces, y lo que queríamos era también pues explicar un poco cómo era la capilla de música de la catedral, al mismo tiempo que Bea iba contando todo lo relacionado en esos espacios. Entonces, lo que hemos hecho es eso, que resonasen esa música en los espacios que ella y que habíamos elegido juntas con María Eugenia, sí. Y que nos parecían los más interesantes de la ciudad.
Por eso se le ha puesto este nombre, Resonancias de la URSS Zamorensis.
Sí, Zamoranensis.
Zamoranensis.
Sí, sí, sí. Vamos, sí.
Empezamos en Antonio el Águila, la plaza de Antonio el Águila. ¿Y por dónde nos lleva ese recorrido, Bea?
Pues mira, esa plaza es muy interesante. Mira, te voy a decir algo de lo que vamos a hablar, porque ya ha sido un descubrimiento maravilloso, y es que ahí había una Academia de Operación Triunfo Junior. Así
me
la he definido
esto,
yo.
Me encanta.
Sí, la he definido yo. ¿Por qué? Porque era el colegio y hospital y seminario de San Pablo, ¿no? Y ahí se formaban los niños cantores de la Catedral Los Seises, ¿no? Y tenían todas sus tareas súper mega establecidas, modo Academia de Operación Triunfo, ¿no? Entonces, ese ha sido como el gran descubrimiento y por lo que vamos a empezar, ¿no? Entonces, desde ahí, de esa Plaza Antonio del Águila, nos vamos a Fray Diego de Deza, ¿vale? Cerca de San Ildefonso, toda esa zona, que también queda así como en esa esquinita, que parece que como es de tránsito, pero nunca te paras, ¿no?, a sentarte ahí y a ver cómo resuena esa plaza. Y luego al Mirador de San Cipriano, que es muy interesante porque esa abertura hacia la muralla, aparte de que hay un añadido, ¿no?, que es muy reciente, de los años 70, muchas veces ha pertenecido a un espacio privado. Entonces, ver cómo resuena ese espacio, que ahora sí que disfrutamos, ¿no? Y un espacio que a lo mejor sí que tenemos más asociado como plaza es, para finalizar, en la Plaza de la Leña, aquí donde el Arco de Doña Urraca. Entonces, también es un espacio que a lo mejor tampoco visitamos tanto y sí que está muy cargado de algún edificio muy, muy, muy interesante.
Bueno, la dinámica es, se hace el grupo... 9 de la noche.
9 de la noche.
Jueves, viernes y sábado de esta semana.
Sí.
Se hace el grupo en la Plaza de Antonio el Águila.
Ah, sí.
¿Hay que inscribirse previamente?
No.
¿O
no,
uno aparece por allí?
Sí, estamos ahí, de modo, bueno, a ver si ahora se nos desborda, pero sí, sí, sí. La idea es que la gente se pueda venir.
Reserva.
Exacto. Que vengan y que nos acompañen hasta la Plaza de la Leña.
Y ahí nos recibe Bea Barrio, también está Clara Encinas y el resto del ensemble.
Claro. Somos, en este caso, somos el grupo de ministriles del ensemble Zamora Sonora. Entonces somos cuatro músicos y luego también estará el director, Lucian, que va también a explicar esa relación de la que hablabas entre los espacios y la música que vamos a interpretar. Entonces, en este caso vamos a hacer dos chirimías, un bajón y un sacabuche, que como he dicho también algunas veces, son instrumentos que no se ven todos los días, entonces animamos a la gente que todavía no los conozca y que no haya venido a nosotros los conciertos a venir a conocerlos.
Y es de esa colección vuestra tan singular, y haréis sonar los instrumentos durante la explicación, se para y se sigue, vais detrás del grupo, ¿cómo se coordina todo eso?
Vamos a irnos coordinando, Bea hablará, sí. Luego hablará Lucian, luego tocaremos, a veces es de alguna forma diferente, pero todo, nosotros vamos a tocar cuando ellos acaben las explicaciones para que todo sea más entendible, pero sí, haremos paradas en cada uno de estos sitios, tocaremos. Entonces serán como unos cuatro mini conciertos con eso, tres piezas de música, cuatro piezas de música en cada una de las paradas.
Qué bonito.
Sí, es que tú piensas que en nuestra ciudad son capas. Entonces, la idea es ir desengranando todas esas capas, ¿no? Desde la prehistoria, en el caso que hubiera prehistoria, las dos primeras ubicaciones, hasta el espacio urbano que estamos habitando ahora mismo, ¿no? Entonces, depende de la capa que estemos tocando, ellos se meterán en esa capa, a ver cómo resonaba esa plaza, y luego seguiremos cubriendo esas capas.
Cómo sonaban nuestras plazas y rincones antes de ser los lugares que hoy conocemos, ¿no? Que hubo allí, cómo condicionó la vida. Me encanta además la promoción que estáis haciendo en redes sociales, que es Bea Barrio con un fonendo que va aplicando a las piedras de distintos monumentos en Zamora, y ahí es donde suena la música del Ensemble Semural.
Sí, es que al final, o sea, se me ocurrió, dije, mamá, ¿tienes tu fonendo? Porque mi madre es médica. Y dije, te lo voy a robar un momento. Y me dice, ¿para qué lo quieres? Y yo, no preguntes, mejor, claro, porque esto es muy, muy, muy raro, ¿no? Pero es verdad, porque al final lo que vamos a hacer es resonar edificios y suelos, porque es lo que hay en el subsuelo, y que al final estos edificios están en un espacio urbano, no están aislados en mitad de la nada, ¿no? Entonces, ¿cómo resuenan y cómo resonaban? Entonces, era perfecto lo del fonendo. Y como me acompañaron ayer y quisieron grabarlo conmigo,
esto pues, lo oye, quedó ratito
ayer. Sí, 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 ayer, a mediodía.
Bueno, y seguís además en el Ensemble, Clara, con esa labor de divulgación del patrimonio y con esa labor de recopilación musical de la música de capilla de la Catedral de Zamora. ¿Y dónde os vamos a poder ver este verano, aparte de en este ciclo de visitas guiadas con música?
Pues este verano es la única vez que podéis escucharnos, así que animamos a todo el mundo a que quiera venir a vernos, a que vengan estos 3 días. Ya hicimos nuestra gira de conciertos por la provincia en junio, así que por el verano estamos ahora ya, después estaremos tranquilos después de esto, y luego en Navidad volveremos con otro proyecto también muy interesante que espero poder contaros algo más.
Por supuesto, yo también lo espero. ¿Y tú, Bea? ¿Qué te espera este verano?
Pues un poco tranquilita, Marichu, porque ha sido unos meses muy complicados y vienen a partir de septiembre con las edades del hombre, etcétera, etcétera. Meses también muy complicados. Entonces, mi intención este mes, estos 2 meses, es este proyecto y dedicármelo a mí, a mis investigaciones. Y porque al final una parte muy importante de mi trabajo es la investigación. Y es verdad que la tengo un poco descuidada. Investigar una vez a la semana es muy poquitito. Sí. Entonces, mi intención es dedicarlo a investigación.
Que viene un otoño muy interesante también para ti, como ya has anticipado en tus redes, las edades del hombre, ese momento único para ver de otra manera la Catedral, San Isidoro, San Cipriano, pues sí, esos espacios que se convierten en museos, y ese diálogo siempre interesante, ¿no?
Sí, porque al final estás viendo un edificio histórico, pero adaptado al 2025, ¿no? A todos los recursos museísticos, exponer obras de diferentes espacios, ¿cómo adaptas esas obras, ¿no? ¿Cómo haces ese itinerario? Entonces, me parece que es una transformación muy interesante, y sí, a partir de octubre pues va a ser intensa.
No sé si habías nacido en las anteriores ediciones.
Sí, pero desde los 7 añitos.
Seguro que arquitecta no eras.
No me acuerdo de nada.
Con ganas, ¿no?
Sí. Sí, 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 de ver cómo se transforma además la ciudad, ¿no? Qué obras se traen. Es verdad que yo el arte sacro lo tengo un poco más oxidado en ese sentido, pero es muy interesante el ver cómo se van conectando con la arquitectura. Entonces yo creo que van a ser unos meses muy intensos. De hecho, septiembre ya está casi agotado, ya casi no tengo ya espacios libres para nuevas visitas ni para nada de todo lo que hay. Así que estoy dando ya fechas para octubre.
Bueno, pues tampoco hay tantas ocasiones, o sea que aprovechen esta iniciativa que es muy, muy interesante. Jueves, viernes y sábado en Zamora, 9 de la noche desde la Plaza de Antonio el Águila, Zamora como nunca la hemos visto y desde luego como nunca la hemos escuchado, con esas resonancias en colaboración con el Ensemble Semura Sonora. Un placer como siempre teneros aquí, me encanta esta colaboración, ya os lo he dicho, Bea Barrio, Clara
Espinosa.
Espinosa, he dicho Encinas.
No pasa nada, tengo los dos.
Clara Espinosa Encinas. Muchísimas gracias a las dos, buen verano.
Gracias, Marichu, igualmente.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Radio Zamora. Cadena SER.
Prepárate para emocionarte. Este 8 de julio a las 7 de la tarde llega al Teatro Ramos Carrión de Zamora el gran estreno de La Sociedad de la Soledad, un documental de Fundación Vivo Fácil dirigido por Rodolfo Montero, ganador de 2 premios Goya. Una única proyección gratuita que ya ha conmovido a cientos de personas en Madrid y Mallorca. No te quedes fuera. Aprovecha y no pierdas la oportunidad de asistir a la proyección de un documental que habla de personas, de vínculos, de lo invisible y de lo que todos necesitamos, sentirnos acompañados. Reserva tu plaza de forma gratuita en lasoledad.es.
Topcas, tu nuevo cachancarri para profesionales en Zamora. Somos especialistas en hostelería y detallistas de alimentación con más de 15.000 referencias y frescos de gran calidad. Estamos en Polígono La Iniesta, con un gran aparcamiento exterior. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Ven a conocernos.
Una mesa con amigos, historias, risas, creando recuerdos para siempre. En esos lugares a los que siempre quieres volver. Las terrazas de la Cueva del Jazz.
La terraza de la Plaza del Seminario, en pleno centro, en uno de los entornos más bonitos de la ciudad. Y la de Puerta Nueva, amplia, ajardinada, con césped natural, abierta todos los días desde las 5 de la tarde para que disfrutes de sus mojitos y de todo lo que te gusta. La Cueva del Jazz, una de las mejores cosas de Zamora desde 1983. lacuevadeljazz.com.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan. ¡Oh! Del 3 al 14 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía. ¡Wow! Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Leo Motor, Polígono Industrial de La Iniesta, Parcela 71, Zamora.
Radio Zamora, Cadena Ser.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente, Marichu García.
Y vamos a terminar por hoy con la proyección de hoy a las 7 en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Es el documental La Sociedad de la Soledad y es un retrato en pantalla grande de jóvenes y de mayores que tienen en común eso, que viven solos. Algunas localizaciones las reconocerán los espectadores porque está rodado este documental en parte en Vega de Tera, en Camarzana, en la provincia de Zamora. Y desde luego se identificarán con el tema que se aborda muchos de ellos. Mara Aguilera, directora general de la Fundación Vive Fácil, buenos días.
Buenos días, Marichu.
La soledad no es solo una cuestión de mayores, ¿verdad? Es una cuestión intergeneracional, es una cuestión universal que se aborda en este documental que hoy se proyecta en el Ramos.
Efectivamente, la soledad no hace distinción y cuando entra en nuestra vida da igual la edad que tengamos, dónde vivamos o cuál sea nuestra condición social, económica o educativa. El documental de La Sociedad de la Soledad pues narra la historia de 8 personas que son de carne y hueso, que nos han regalado su vida, sus tintes de soledad, porque cada persona tiene su soledad y la vive de una forma diferente. Y como bien dices, pues estamos muy contentos de estar aquí en esta tierra tan preciosa, porque no solo es una ciudad maravillosa, sino que es donde, bueno, pues uno de nuestros protagonistas pues cuenta su historia, ¿no? Fíjate, iniciamos aquí en Zamora, concretamente en Camarzana de Tera y en Vega de Tera, en el 2023. Y bueno, pues es una emoción poder estar hoy aquí y poder, bueno, pues poder visibilizar aquel trabajo que empezamos. 8 historias, como digo, diferentes, personas mayores, personas jóvenes, personas con discapacidad, personas migrantes, cada uno pues con sus procesos de vida.
¿Y cómo se eligió a esas personas, Mar? ¿Cómo se hizo la selección de los participantes?
Pues mira, intentamos coger los diferentes tintes de la soledad que, bueno, que están en nuestro día a día. Al final, la soledad es algo que parece que no está ahí, pero en algún momento de nuestra vida pues vamos a pasar por un momento traumático, por una separación, por una pérdida o por cualquier problema económico o de trabajo que va a hacer que nos sintamos solas. Y lo que quisimos era poner de manifiesto que este es el mal del siglo XXI, es una pandemia silenciosa, que no solamente afecta a las personas mayores, que bueno, que un poco por ley de vida pues parece que es como más fácil que nos quedemos solas en algún momento, sino que también afecta a personas muy jóvenes. Cuando hablo a personas muy jóvenes, hablo personas incluso adolescentes que viven en domicilios con sus familias y sienten esa sensación de soledad. Entonces, esa emergencia social nos llevó a querer reflejar cómo la soledad está en nuestra vida, y estoy segura que las personas que, por favor, podáis ir esta tarde a ver el documental, vais a ver cómo os sentís muy identificadas con los diferentes casos o momentos de las personas que están ahí contando su, uh-huh, su vida. Al final hay que normalizar. El problema de la soledad, y con esto te dejo la siguiente pregunta, el problema de la soledad es que nos da vergüenza decir que estamos solas, porque parece que tenemos la culpa. Entonces nos lo callamos, y al final con eso lo único que hacemos es entrar pues en una espiral que luego es difícil de salir.
Ya. No, lo que te iba a preguntar, Mar, es si a esas 8 personas que nos cuentan su vida en este documental se las buscó, se las encontró, pidieron ellas participar porque están en contacto con la Fundación Vive Fácil de alguna otra manera. ¿Cómo fue?
Mira, hay personajes que sí, que conocíamos anteriormente, porque nosotros en la Fundación pues tenemos diferentes programas que abordan directamente la soledad o la discapacidad, que decía que hay uno de los protagonistas tiene discapacidad. Pero luego hay otras personas que no conocíamos, pero sí que buscábamos esos perfiles que de alguna manera, es que no quiero hacer spoiler, por eso no quiero contar las historias, ¿no? Entonces, como de alguna manera nos iban a transmitir esa soledad que sabemos que está en nuestra sociedad y que, como digo, si la trabajamos, si pedimos ayuda y se trabaja, dejará de ser una soledad continuada en el tiempo, tendrá un momento puntual. Y por eso pues elegimos a personas que, bueno, pues como digo amablemente, que tampoco es fácil, que alguien llegue y te cuente sus penas, ¿no? Porque al final eso es lo que hay. Pero sí que es verdad que todos los personajes tienen algo en común, y es que a pesar de haber pasado por un momento de soledad, incluso alguno de ellos todavía lo está viviendo, tiene un tinte mágico, y es que es la esperanza, es que sabe que se puede salir, y es pues esa mirar hacia ese túnel que tiene salida, ¿no?
Ya, también hay instituciones, también hay organismos que están poniendo en marcha iniciativas para hacer frente a eso, ¿no? A la soledad cuando no es deseada, para tejer redes de ayuda mutua o entornos de socialización. ¿Algo de eso habéis encontrado o no?
Sí, hemos encontrado a nivel, nosotros de hecho en la Fundación pertenecemos a diferentes redes de sociedad de soledad que se han hecho en diferentes comunidades autónomas. Y nosotros concretamente tenemos un programa que se llama Ilumina una Vida, que queremos darle un impulso bastante fuerte aquí en la provincia de Zamora. Y te cuento muy brevemente, tiene dos finalidades. Una, acompañar en domicilio de forma gratuita una vez a la semana, 2 horas en esa visita, donde lo que se pretende es, bueno, pues de alguna manera iniciar conversación, hacer que si la persona no sale a la calle pues tenga la posibilidad de ese día poder salir, ir al cine, tomar las tortitas con nata o incluso una caña si hace falta, ¿no? El socializar, el tener a alguien con quien hablar. Y luego tenemos en este mismo programa, tenemos un teléfono que está abierto las 24 horas y los 7 días de la semana, incluido el día 1 de enero y el día 31 de diciembre, por poner ejemplo, donde las personas pueden llamar de forma gratuita a cualquier hora, y hay una voz que al otro lado del teléfono va a escuchar sin juzgar. Y bueno, pues con esa escucha activa, que al final cuando nos encontramos solas o tenemos algún problema, lo que necesitamos es que nos escuchen, ¿no? Y a veces simplemente no necesitamos que nos digan nada, simplemente escuchar, podernos desahogar. Mm. Este teléfono, si me permites, sí, lo voy a decir ahora por si alguien quiere hacer uso de él o quiere dárselo a alguna persona que lo necesite. Este es el 900-877-037. 900-877-037. Aquí, como digo, se puede hablar, conversar de lo que se quiera e incluso hacer la petición pues para la otra parte del programa, que es el acompañamiento en domicilio.
Bueno, pues 7 de la tarde en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, gran estreno de este documental que en parte se ha rodado en la provincia de Zamora, en el Valle del Tera, y que ha dirigido Rodolfo Montero. Tampoco me quiero olvidar de esto, ganador de 2 premios Goya. ¿Hace falta invitación para acudir a la proyección, Mar?
No, como sabéis, el teatro es lo suficientemente grande como para que tengamos aforo para todas las personas que quieran asistir. Hemos tenido ya inscripciones a lo largo de estas semanas, pero vamos, todavía se puede asistir, así que encantadísimos de poder saludar a todas las personas que puedan pasar por allí. Una tarde diferente, así que invitamos a que estéis allí en el teatro.
Pues entrada libre hasta completar aforo para la proyección de ese documental La Sociedad de la Soledad, esta tarde a las 7 en el Ramos Carrión de Zamora. Mar Aguilera, directora general de la Fundación Vive Fácil, gracias por estos minutos.
Gracias, Marichu, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente.
Marichu García. Radio Zamora, Cadena Ser.
¿Termitas en tu vivienda? Sanigest tiene la solución. Visítanos en Ronda de la Feria 4 junto a la muralla o en nuestra página web sanigest.es. Dile adiós a las termitas con Sanigest.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, miércoles 9 de julio, en Lupa, traseros de pollo, el kilo por solo 2,79. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
En plena naturaleza, en contacto con ella, con sus olores, sus sonidos, su gastronomía y su tranquilidad. Restaurante Sierra Brahma en Villar de Ciervos. En plena Sierra de la Culebra, el pulmón natural de Zamora. Ven a descubrirlos. Escucha la llamada de la naturaleza.
Ya tienes para ti Área Comercial Covadú. Un lugar abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos. Gasolinera 24 horas para vehículos y camiones con carga de vehículos eléctricos. Taller de montaje y reparación de neumáticos. Autolavado 24 horas, tanto con túnel de lavado como con pistolas a presión. Ya tienes para ti Área Covadú. Un lugar abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos. Justo enfrente de las instalaciones centrales de Covadú.
Recuerda el teléfono de Covadú. 980-980-123.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 8, en Lupa, pescadilla de Costa del Cantábrico, el kilo por solo 6,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Ay, siempre me pasa igual. Me he perdido lo mejor del programa. ¡Rabia! ¡Qué bien! Nunca me pierdo mi programa favorito de la SER.
Más visual, más tú, más móvil, más radio cuando y donde tú quieras. Así es, radiozamora.com. Busca en la web y en tu dispositivo móvil. Radiozamora.com.
Subiendo la temperatura, pero está la tarde muy agradable por delante. 23 grados ahora mismo en Benavente, 24 en Zamora, cielos poco nubosos o despejados. Hoy máximas que no van a superar los 33 grados y que mañana suben ligeramente. También lo hacen las mínimas. Mañana empezaremos el día con cielos despejados, algunas nubes por la tarde, en principio sin riesgo de precipitaciones, y termómetros mañana entre 15 grados de mínima y 35 de máxima. Disfruten de la tarde a las 12 y 20 más en tiempo de Hoy por Hoy aquí en Radio Zamora y Radio Benavente. Hasta mañana. Adiós.
Hoy por Hoy, Zamora y Benavente. Marichu García.